En Ricardo Rodríguez.
Óscar López siguió en sus 13. Él sostiene que cuando endosó a Javier Lambán parte de la responsabilidad en el desastre electoral de Aragón, solo manifestaba una discrepancia política, pero siempre, según el ministro, la hacía desde el respeto personal sin querer atacar al otro, al líder de los socialistas aragoneses, ya fallecido.
He expresado mi discrepancia política con determinada línea política, como llevo haciendo muchos años. A mí nadie me va a dar lecciones de respeto al señor Lambán. Discrepo de una línea política y lo he hecho desde el máximo respeto personal hacia una persona, desde luego, al que quiero y al que aprecio. Máximo respeto personal.
El titular de Transformación Digital obvió así el aluvión de críticas. El mismo Félix Bolaños optó por desmarcarse de él y defender el orgullo por el legado de Lambán. Lo propio ya había hecho en las últimas 24 horas Pilar Alegría, mientras Emiliano García Page le había reclamado disculpas por unas palabras tremendamente injustas contra quien fuera su amigo.
Y la próxima parada electoral es Castilla y León, el 15 de marzo. Alfonso Fernández Mañueco es el candidato del PP. Le lanza un mensaje a Vox.
A quienes quieren pactar con nosotros, que sepan también quiénes somos, qué representamos y a quiénes representamos. Que lo tengan claro desde el principio. Porque cuando ganemos las elecciones de esta tierra, los ciudadanos habrán decidido quién les representa mejor.
Queda un mes para esos comicios, con lo que la pre-campaña allí en Castilla y León ya ha comenzado, Laura Ríos.
Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP, aspira a la reelección y, aunque su deseo es gobernar en solitario, va a echar el resto en una pre-campaña que ha contado en las últimas horas con Alberto Núñez Feijóo en Salamanca. Los socialistas se aferran a Pedro Sánchez pese a su debilidad política y se confirma que pasará por León, Valladolid, Burgos y Soria. Santiago Abascal será el talismán de Carlos Pollán, candidato confirmado por Vox y expresidente de las Cortes ya disuelto. Y en esta carrera, el politólogo Pedro Villanueva aconseja dar más protagonismo a los candidatos en redes sociales, más allá de los clásicos mítines.
Le enseñamos al ciudadano la fotografía del candidato de un partido y no lo conoce, no sabe quién es, se pone estrés y no sabe quién es, y eso es un problema de estrategias.
Los comicios de Castilla y León van a contar con dos únicos debates electorales que ya tienen fecha en el calendario, el 5 y el 10 de marzo, con la participación única de los candidatos de PP, Alfonso Fernández Mañueco, PSOE, Carlos Martínez, y Vox, Carlos Pollán, y eso deja fuera al resto de aspirantes que pidieron participar.
Y seguimos muy pendientes de la nueva borrasca a la que se enfrenta España, a Oriana. A esta hora tenemos alerta roja en el interior de Castellón. La EMET avisa de rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora, al menos hasta el domingo. Y la Generalitat de Cataluña ha detectado los dos primeros casos de peste porcina africana fuera de la zona cero. Son 13 nuevos casos detectados, 11 de ellos dentro del radio inicial y otros dos en la urbanización de Molins de Rey. El conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, ha avanzado que el dispositivo de contención se reforzará con nuevos cerrados. También insiste en no bajar la guardia y dice que queda prohibido alimentar jabalíes o realizar actividades que puedan provocar su desplazamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid recibe este sábado la Real Sociedad, Jairo Segurola.
A las 9 de la noche cierra la jornada del sábado el conjunto blanco, que quiere dormir líder a la espera de lo que haga el Barça. Arbeloa ha confirmado en rueda de prensa que Mbappé finalmente estará disponible tras sufrir molestias en la rodilla. Y esto ha dicho sobre su comunicación con los jugadores.
Tengo un sofá gris maravilloso y bien cómodo donde nos sentamos y hablamos. Me gusta saber qué sienten, qué piensan. Como seguramente también cuando era jugador me gustaba tener esa relación con mi entrenador, y cuando uno no está contento pues viene al sofá gris, siempre desde la unidad con el resto de sus compañeros y anteponer el interés del equipo al individual, como está siendo en todos los casos de esta plantilla, y ese es el camino.
Del resto de la jornada, a las 2, Español Celta, a las 4 y cuarto, Getafe Villarreal, y a las 6 y media, Sevilla Alavés. Y también destacar que para el Rayo Atleti del domingo, las ventas para los aficionados rayistas estarán disponibles a partir de las 10 de la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva del Rayo. El duelo que se disputará el domingo en Butarque.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
desde ya habremos puesto las calles. Ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a ponerlas precisamente, cada uno con su actividad. Unos están intentando coger el sueño, otros están velando por la seguridad de todos los españoles, y todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y donde siempre mantenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Hoy, en nuestro temazo después del partidazo, me vas a permitir que me ponga un poquito romántico, especialmente romántico, podríamos decir, porque, ponedor, quiero hablarte de amor. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Y todo esto es porque el próximo sábado, 14 de febrero, es San Valentín, el santo por excelencia del amor y también de la amistad. Y hay quien lo celebra por todo lo alto y también quienes no lo hacen porque creen que todo esto es un invento de unos conocidísimos grandes almacenes y que el amor hay que festejarlo todos los días, no solamente un día en concreto. Yo no sé cuál es tu caso, ponedor, pero yo creo que esta es la realidad que tenemos en España a día de hoy. Bueno, sea cual sea, yo te voy a contar algunas curiosidades sobre este día de San Valentín que me han llamado mucho la atención. Y yo creo que a ti también, ponedor, porque te va a llamar sobre todo la atención, te va a resultar muy curioso. Resulta, en cuanto a los regalos, que las rosas rojas siguen siendo el obsequio favorito y representan el 80% de las flores vendidas. Esto es un dato que es tal cual, te lo estoy diciendo. Además, el consumo, por ejemplo, de chocolates y bombones aumenta hasta un 40% los días previos al 14 de febrero. Y otra cosa muy llamativa, hay localidades o parejas, por ejemplo, o parajes, mejor dicho, perdón, parajes, no Pajares ni Andrés, con nombres románticos como Vilaflor en Tenerife o El Cejo de los Enamorados en Murcia, que suelen recibir más visitas en San Valentín por el simbolismo de sus nombres. Bueno, si te parece, vamos a hacer una escapada romántica a este San Valentín. Escucha uno de los lugares que nos ha recomendado nuestro experto en viajes, el número uno, es Pedro Madera, el Castillo de Loarre, que está en la provincia de Huesca.
Tenemos el castillo perfecto para la foto. Además que el castillo, para ese amigo que tenemos, que le va el rollito medieval de la princesa y el que le salva de que está ahí atrapada en el torreón del castillo, Castillo de Loarre, Huesca, maravilloso, ha salido en decenas de películas y es estupendo. Es que Huesca tiene de todo. O sea, yo... Si me dicen una provincia para comer bien, Huesca. Una provincia para disfrutar de la montaña, Huesca. Y es que el Castillo de Loarre es un espacio único, es una de las fortalezas románicas mejor conservadas de Europa, se alza en una colina con una vista estupenda sobre toda la Hoya de Huesca y es un lugar único, maravilloso y tal. Huesca es el lugar de Europa que tiene más estrellas Michelin por habitante.
Bueno, ese detalle gastronómico que acaba de decir Pedro Madera me resulta muy interesante. Ya sabes que suele decirse que a muchas personas se les conquista precisamente por el estómago, sobre todo a los hombres. Oye, muchos somos así. Bueno, pues resulta que a las puertas de San Valentín yo me pregunto si últimamente, en esta era de las redes sociales y del famoso algoritmo, pues ha cambiado mucho la forma de ligar o de seducir. Yo creo que sí, la verdad, pero bueno, el caso es que todos o casi todos aspiramos a conocer a alguien que se acabe convirtiendo pues en el amor de nuestra vida, ¿no? Y si es que no lo tenemos ya. Y quién sabe si esto sucede o no sucede, pero desde luego quien sabe de todo esto y lo que controla muy bien es Luis Tejedor. Luis además es psicólogo, es un tío formidable, es escritor, además imparte talleres de seducción brutales dentro de su proyecto Egoland Seduction. Bueno, pues Luis, el tío, está aquí poniendo las calles con nosotros. Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Encantadísimo de estar contigo y con vosotros, claro.
Y yo encantadísimo que seas un valiente y que vengas aquí a poner las calles con nosotros. ¿No te imaginas la cantidad de gente que por fortuna nos escucha todas las noches? Y creo que gente tan interesante como tú puede aportar mucho para que la gente tenga claro el sentido del amor. El amor es muy importante, ¿no crees?
Hombre, el amor es muy curioso porque, fijaros todos, por favor, lo importante y cuánto nos afecta, cuánto nos impacta el amor en nuestras emociones, en nuestros traumas, en nuestros deseos y la poca educación que recibimos. en toda nuestra vida. Está como muy mitificado que el amor debería saberse intuitivamente. Y en cambio todos hemos sufrido, todos conocemos personas que no se les da bien el amor. Y en cambio parece que nos ponemos de espaldas a formarnos en el amor, ¿no? Entonces es fascinante porque somos como muy contradictorios. Cuantísimo queremos el amor y cuantísimo le damos la espalda a interesarnos por intentar aprender, ¿no?, a amar.
Sí, yo no sé si a ti te pasa, Luis, pero yo creo que hay personas que parece que han nacido con la capacidad de seducir, parece que lo llevan como en los genes. Yo no sé si esto de la capacidad de seducir se puede perfeccionar, lo puedes afinar, lo puedes perfilar. Esto, ¿hay alguna manera de aprender a seducir? Oye, o si te ha tocado y lo vas a poder conseguir, o no, esto no se puede aprender.
Pues es una muy buena pregunta y me encanta que me la preguntes, porque fíjate, tú eres un gran seductor y nos seduces a todos y a todas por las noches. ¿Se puede mejorar la capacidad de seducir? Claro, en la medida en que uno es capaz de seducirse a uno mismo primero, pulir sus puntos fuertes, ¿no? Comunicarse un poco mejor, tocar la fibra y estar un poco consciente de que tienes que estimular al que tienes delante, eso sí, respetando y aceptando que no se puede ser infalible, que no le puedes gustar a todo el mundo, claro que se puede aprender a seducir mucho más. Eso sí, evidentemente hay personas con más gracia, con menos gracia, pero es que no todos somos iguales, ni falta que nos haga, Carlos.
Ya. Bueno, me dejas alucinado, gracias por ese piropazo, pero me hace mucha ilusión. Yo no sé si se puede aprender a seducir en esta época. Mucha gente dice, oye, yo es que quiero ser simpático y a lo mejor no te sale, ¿no? Claro, es que son un poco innato, ¿no crees, Luis? Porque hay gente, yo tengo amigos que pasan, ¿no? Dice, yo quiero ser mejor, quiero agradar más. Y la verdad que los pobrecitos ponen la intención, pero no consiguen el objetivo.
Bueno, efectivamente, hay personas, insisto, que por su personalidad, por los hábitos, por la comunicación, por cómo ha sido enseñado a desenvolverse con los demás, y también por los mitos, que estamos llenos de mitos, por ejemplo, el tema de que, por ejemplo, para ligar o impactar es importante hacerse el duro o no hacerse el vulnerable o viceversa, ¿no? Al final se trata un poco primero de ser más valiente, ¿vale? De atreverse más, de tener menos miedo a decirle a las personas lo que estás sintiendo y lo que te apetece, lo que te gustaría hacer con ellas. Es decir, proponer más. No. Segundo, poner el foco también en lo que te está gustando y lo que valoras de las personas que tienes delante. ¿Queremos ser simpáticos? Bueno, pues, por ejemplo, si estamos viendo algo, estamos sintiendo algo positivo de las personas que tenemos delante, es un crimen, pues que no nos lo digamos, porque al final, ¿a quién no le gusta que sentirse valorado, ¿no? ¿A quién no le gusta, Carlos, que alguien te diga, oye, me encanta cómo diriges tu programa y cómo lo haces? Pues es muy difícil que eso nos genere una mala sensación. Claro, entonces, lo que pasa es que muchas veces nos confundimos y precisamente por eso, por no simplificar las cosas. Al final, somos personas emocionales, somos personas sexuales y también somos personas racionales. Entonces, a menos miedo, mejores resultados.
Bueno,
y evidentemente, claro, si uno quiere tener un poco más labia, pues tendrá que leer más, tendrá que practicar más. Al final todos podemos ser un poquito mejores. Lo que no puede ser es que por arte de magia a uno le vaya mejor.
Ya. Joder, Luis, tú además impartes talleres de seducción. ¿Nos puedes contar a los ponedores? ¿Nos puedes explicar, pues en qué consisten esos talleres? No sé si son todo teoría, no sé si luego hay prácticas, no tengo ni idea. Cuéntanos detalles, por favor, que seguro que hay mucha gente ahora tomando nota, ¿eh?
Claro, pues mira, Pulpo, las personas, o sea, digamos que la base sería hacer primero una identificación de nuestros atractivos. Al final, si uno se enfrenta o quiere afrontar las interacciones con el otro, primero tiene que tener un poco de conciencia de qué tengo yo que ofrecer. Es como tener un restaurante. Bueno, ¿cuáles son mis platos fuertes, no? Porque hay muchas veces que no somos muy conscientes de por qué yo puedo llegar a gustar. Entonces sería un poco la base. Sería primero hacer un repaso por nuestra autoestima y por nuestros puntos fuertes. Y aquellos que sean mejorables, por ejemplo, si somos demasiado tímidos, por ejemplo, si no se nos da bien la parte erótica de erotizar conversaciones, si somos un poco torpes con el tema de la comunicación, pues sí, eso siempre se puede mejorar. Y luego hay una parte que tiene que ver con las habilidades hacia afuera, que en los talleres que tenemos nosotros, por supuesto, hay una parte teórica, pero luego también una parte práctica, donde vamos a la calle, a los pubs, a las terrazas, a poner en práctica todo esto, donde aprendemos a proponer más, a empatizar más con las sensaciones y emociones que generamos en los demás, a hacer más propuestas y, en definitiva, a ligar. Porque al final, claro, la seducción es la fase previa al amor. Parece que tenemos una disociación entre ligar y el mundo, sí, de la pareja. Pero en la pareja hay que seducir, sí, y para llegar a la pareja hay que poder ligar. O sea, no, no se puede llegar a la pareja sin seducir bien, ¿no? Y en el mundo de la pareja, más nos puede seducir si queremos durar. Con lo cual, está como muy ligado todo.
Buah, me encanta lo que cuentas, cómo lo cuentas y sobre todo el cable que le echas a muchas personas. Mira, yo por ejemplo, este próximo sábado tengo una fiesta de San Valentín en la supercervecería de entre Majadahonda y Las Rozas. Es una fiesta que voy a presentar yo, voy a estar pinchando, voy a liarla muy parda y va a ser celebrar el amor, porque el amor es muy importante. Y me decía el dueño de esta supercervecería donde va a haber miles de personas. Me dice, Pulpo, es que hay mucha gente que viene aquí porque es que no se atreven a dar el paso a acercarse a una mujer o una mujer a un hombre para entablar una charla, para conocerse. Yo no sé si, por ejemplo, en tus quehaceres, en tus trabajos, Luis, tienes muchos alumnos. ¿Hay más hombres, más mujeres? Porque es que también hay mujeres que no se atreven a dar el paso de intentar seducir a un hombre.
Totalmente. Mira, en nuestros talleres y nuestras formaciones está hecho para hombres y mujeres de cualquier orientación sexual. Uh-huh. Al final, las teclas son las mismas, solo que cada uno pues se lo monta pues de una determinada manera. Históricamente, a la mujer se le ha penalizado más por empezar a tomar la iniciativa, entonces como que eso antiguamente estaba como mal visto, pero las nuevas generaciones cada vez más están más desinhibidas y como que es más ambiguo el quién empieza, ¿no? El quién toma la iniciativa. Sí. En cualquier caso, no se trata de decir lo que tiene que hacer la gente, sino de ayudarles a que se sientan libres para proponer y para tener herramientas para poder, por ejemplo, iniciar conversaciones. Decías, sí, bueno. Oye, en los últimos tiempos, ¿cómo se lo monta la gente y se apuntan más hombres o más mujeres? Teóricamente se apuntan, o sea, de momento se están apuntando más hombres, pero la cantidad de mujeres que se están apuntando cada vez es mayor. Porque al final, el tema de las redes sociales el cambio, digamos, sociológico, sí, hace que es verdad que tenemos más oferta de conocer personas desde el sofá, con lo cual no hay que salir tanto y no hay que, o sea, es verdad que no hace falta salir a la calle a ser valiente y atreverse, pero claro, lo que nos está haciendo es ser más cobardes, porque ya no estamos normalizando el no atreverse a dirigirse a alguien y empezar una conversación. Entonces, eso por una parte es una cosa que trabajamos nosotros mucho en los talleres, y es que, oye, tarde o temprano hay que dar la cara. Entonces, si uno o una se dota de recursos para poder afrontar esas situaciones de tensión, de vergüenza, de, ostras, me gustaría decirle algo a esa persona, pero no me atrevo y no sé qué decirle, pues siempre será mucho más valiente. Porque el tema de las redes siempre lo tienes a mano. Pero si además de las redes es un complemento de una personalidad valiente que afronta lo que quiere y que va por lo que quiere, pues hombre, siempre te va a ir mucho mejor.
Estoy de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo contigo. Yo siempre he dicho que la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas, entabla una conversación. Totalmente. Y luego todo fluye solo. Siendo educado, totalmente, y siendo sobre todo divertido, las cosas tendrían que ir bien, ¿no? Y luego te puede llevar sorpresas. O sea, lo bonito es conocer a esa persona y luego si surge el amor, pues mejor que mejor, ¿no? Oye, es que también tú, Luis, tienes mucha responsabilidad. ¿Tú has juntado muchas parejas? ¿Has hecho muchas parejas con tu trabajo?
Pues la verdad es que tengo que decir que sí, porque bueno. A ver, mi misión, digamos, no es emparejarlos, sino que las personas se doten de herramientas y sepan cómo gestionarse para que puedan obviamente generarse situaciones, más situaciones para poder tener pareja. Y después que las parejas sean más cualitativas, además de cuantitativas. Es decir, no solo acabar teniendo pareja, porque acabas con alguien que le gustas, sino realmente que puedas estar con quien quisieras estar. No solo con quien a quien le gustas, sino que digas, yo quiero intentarlo con esta persona en concreto y me lo curro y llevo bien este tránsito entre la nada y el amor, ¿no? Entonces, sí, de vez en cuando, fíjate, Pulpo, te voy a contar una cosa muy graciosa. Y es que hará un mes o así, me mandaron una foto y me dijeron, este es Luis, se llama así por ti. Y era un cliente de hará como 5 o 6 años que le puso, o sea, que tras un taller conoció a una chica y han estado 5 años juntos y le han puesto mi nombre. Pues ahí puedo presumir. Pulpo, ¿qué quieres que te diga?
Sí, me parece muy bien. Me parece genial. Oye,
una anécdota, claro, graciosa.
No, me parece muy, muy original. Oye, ¿qué edad tienen quienes se apuntan a tus talleres de seducción? Porque aquí la gente me está escribiendo y dice, Pulpo, pregúntale si yo, que tengo 53 años, voy a desentonar mucho.
Qué va. A ver, la mayoría de personas, el grueso que se apuntan suele ser de 20, desde 27, 25 a 50, 55, una cosa así. Hay personas más jóvenes y hay personas más mayores. Al final, tal y como hacemos nosotros los talleres y los cursos, que aparte pueden ser online, desde casa, una gran parte, otra parte puede ser una parte práctica en persona. Entonces, todo el mundo, o sea, de lo que se trata es de que los principios y las herramientas, cada uno las adapte a su personalidad y a su contexto y a su forma de vida. Ser valiente, se puede ser valiente en un pueblo de 800 habitantes y que te guste dos personas que vivir en una gran ciudad y ser valiente todos los días iniciando conversaciones todos los días con las personas que te apetezca, ¿no? Entonces, se trata de que cada uno, tenga la edad que tenga, se sienta capaz de afrontar las situaciones de atracción o de amor y que se guste a sí misma o a sí mismo en ese proceso.
Claro, claro. Yo no sé si en este punto de la conversación aquí poniendo las calles, Luis, contigo, si somos más tímidos los hombres o lo son las mujeres a la hora de entablar una conversación, de dar el primer paso, de romper el hielo.
Pues es una pregunta muy, muy curiosa. A ver, mi experiencia como profesional me dice que vienen más hombres hasta ahora, primero porque socialmente está como más asumido que es el hombre al que le corresponde dar el primer paso. Entonces, aunque las generaciones nuevas lo están cambiando, de momento vienen más hombres y con lo cual a mí me acuden más hombres tímidos que mujeres tímidas. Esa es mi experiencia. ¿Tú qué opinas, Pulpo? ¿Tú, de pues tu experiencia, mira, qué ves?
Yo opino, yo he sido siempre muy lanzado y gracias a Dios, mira, tengo una mujer con la que me casé, pues producto de ese momento en el que yo me subo a un ascensor, ella estaba ya, porque ella venía de bajada, se para el ascensor en medio de un edificio de oficinas, entro yo, y ahí estaba esa chica guapísima, pero no lo hice porque fuese guapísima, es que me llamó la atención cómo tenía colocada la bufanda, tenía un fular muy bien anudado, digo, pero ¿cómo te has hecho esa bufanda, ese nudo? Dice, pues mira, le levantó la mano, me echó aquí el giro y ya está. Mira, hubo una conexión brutal y a día de hoy pues ya llevamos 10 años casados, ¿eh?
Pero, Pulpo, te vamos a poner a dar talleres inmediatamente a ti, ¿eh?
Es que te lo digo en serio. O sea, me podría inventar una película, pero es que esto es así.
Claro.
Entonces, muchas veces la coincidencia, el momento, el cómo lo cuentes, o a lo mejor o también el cómo he recibido el comentario que hagas o la pregunta, pues hace que enlaces pues una conversación, luego te pasas un teléfono, luego quedas y hay flechazo y es maravilloso. Por eso me siento tan identificado con lo que haces en tus talleres. O sea, porque tú ayudas a mucha gente.
Claro, pero fíjate, Pulpo, fíjate lo importante que es que ahora la gente entienda lo que has contado. La base de todo es que tú pensaste que lo que ibas a decir era positivo, era más importante el deseo de conectar que un posible miedo, y por tanto tenías una opinión sobre ti lo suficientemente buena como para decir, oye, yo se lo voy a decir. Obviamente, conforme recibes un feedback positivo, pues uno ya se envalentona más y lo continúa. Pero esa es la base del asunto, porque tú sabes la cantidad de veces y la cantidad de personas que se cruzan con alguien en un ascensor, piensan lo que tú estabas pensando y no dicen nada. Pues eso es lo que combatimos.
¡Qué bueno! Mira, pues no lo había visto desde ese modo, pero claro, estoy completamente de acuerdo. Pues se pierden unas oportunidades increíbles, ¿eh, Luis?
Exactamente. ¿Y lo bien que te lo pasaste haciéndolo?
Bueno, lo recordamos siempre.
Es que encima, del resultado, del resultado, uno se lo pasa a pipa siendo valiente.
Sí. Qué bueno, Luis. ¿Has estado a gusto aquí poniendo las calles, hablando de estos temas para ayudar a la gente? Porque claro, tú en tus talleres ayudas a tus pacientes, a tus amigos, a tus clientes, como les quieras llamar. Pero aquí en la radio te ha escuchado muchísima gente. Has ayudado a muchas personas, Luis. ¿Te has sentido bien contándolo?
Pulpo, qué pregunta más buena y cómo se nota que eres un seductor absoluto. Claro que me he sentido bien hasta el punto que aquí estoy a Silva y me presento.
Qué grande. Luis Tejedor, psicólogo, escritor, instructor de talleres de seducción. Pues te doy las gracias por haber puesto un ratito las calles con nosotros aquí en la cadena COPE, después del partidazo y antes de Carlos Herrera. Total, nada. Ya se puede decir que eres un ponedor de calles, que lo sepas, ¿eh?
Pues me lo voy a tatuar ahora mismo.
Muchas gracias, Luis. Que sigas ayudando a las personas. Cuídate mucho, hermano.
A ti y a vosotros, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
La compra de vivienda se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón.
Sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Una semana más vamos a descubrir, pues, ¿qué nos depara el futuro con José Ángel Cuadrado, presentador de Lo que Viene? ¿Cómo estás, hermano?
Hola, amigo mío. Pues muy bien, encantado de compartir este rato con todos los ponedores y contigo.
Aquí estamos, sobre todo, con ganas de aprender, porque nos enseñan muchas cosas, bueno, y nos viene muy bien. Yo creo que lo primero con lo que nos vas a disparar es sobre una noticia que es bastante sorprendente. Resulta que Google está descubriendo como una especie de red internacional de hackers que están vinculados a Corea del Norte, que están vinculados a Rusia, a China, a Irán, y que estaban además infiltrándose en móviles de todo el mundo. ¿Esto cómo se ha desmontado? ¿Cómo lo han descubierto?
Son países para hacerse amigos de ellos, ¿eh, Pulpo? ¿Verdad? Corea del Norte,
lo China, mejor de cada casa.
China no está mal, pero Irán, Rusia. Pues mira, aquí lo interesante no solo es que existiera la red, evidentemente, sino cómo se ha desmantelado. Google tiene un equipo pulpo de ciberseguridad muy potente, analiza amenazas. Pues bien, ha identificado los servidores que utilizaban estos grupos para distribuir malware, virus, básicamente, y ha bloqueado los dominios, las cuentas asociadas y todos los canales de distribución. Es decir, les ha cortado la infraestructura digital, les ha desmontado el chiringuito. Y además eso les ha servido, Pulpo, para actualizar los sistemas de protección en Android y en los navegadores. Es decir, han identificado qué personas estaban intentando atacarnos, cómo estaban intentando atacarnos y, por tanto, han conseguido no solo acabar con ellos, sino desplegar toda la seguridad necesaria para proteger nuestros dispositivos. Claro, la pregunta es, ¿cómo actúan estos grupos? Pues usan lo que se llama como ingeniería social, ¿no? Que son mensajes con apariencia legítima, ofertas de empleo falsas, archivos compartidos o enlaces que instalan esos virus espía que son capaces de acceder a nuestras fotos, a nuestras conversaciones o a la ubicación sin que nos demos cuenta. Y claro, todo esto evidentemente nos afecta porque, entre otras cosas, pueden, Pulpo, robarnos esos datos que son sensibles y hacer cualquier cosa. O sea, pueden acceder a nuestras cuentas bancarias, pueden suplantar nuestra identidad en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
Esto es alucinante. Y además, no nos damos cuenta muchas veces que directamente desde el móvil es que nos pueden hacer prácticamente de todo. Sí, sí. Y encima, se escapa nuestro control. A no ser que sigan en tus vídeos o en tus programas, José Ángel, ¿cómo pueden evitar todo esto?
Mira, hay varias formas, Pulpo. Es verdad que los dispositivos cada vez incorporan más medidas que el usuario puede ir activando para protegerse. Y luego hay algunos proyectos interesantes. Ya te lo comenté, que yo, por ejemplo, lo recomiendo porque lo uso, ¿eh? Hay una aplicación que se llama BeBulk con V y acabado en K, de kilo, que ha desarrollado una buena amiga de lo que viene y de COPE, que se llama María Perador, para mí la número uno en temas de ciberseguridad. Bueno. Que esta aplicación mola mucho, Pulpo, porque tú lo que haces es, te llega un SMS, por ejemplo, con un enlace, tú copias ese enlace, se lo metes a la aplicación hace un barrido, tiene como un sistema de inteligencia artificial, y te dice qué porcentaje tiene ese elemento de ser una estafa o no. Es decir, te puede decir, mira, hay alta probabilidad de que este enlace sea una estafa, no lo pinches. O la probabilidad es baja porque he comprobado que el remitente es un usuario seguro, ¿no? Entonces, yo la estoy usando en el día a día. Es verdad que es una versión freemium, es decir, eso significa que tiene parte gratis y tiene parte de pago, pero bueno, yo creo que para el día a día, que a lo mejor puedes comprobar dos o tres archivos o dos o tres enlaces, es gratuita y a todo el mundo le puede venir muy bien. Se llama BeBulk.
Perfecto, pues tomamos nota. Luego, otra cosa importante, José Ángel, arranca en un juicio que yo considero que es fundamental, que es un juicio histórico en Los Ángeles, contra Meta y contra Google. Y sobre todo, este juicio es por fomentar la adicción en los menores. Yo no sé hasta dónde puede llegar esto, no sé si esto tiene algún final o qué se pretende con todo esto.
Pues esto, lo cierto es que puede marcar un precedente a nivel internacional, Pulpo. La acusación sostiene que plataformas como Instagram, Facebook o YouTube han sido diseñadas como mecanismos, con mecanismos, scroll infinito, notificaciones constantes, algoritmos personalizados, que incentivan el uso compulsivo, especialmente en adolescentes. Claro, si el tribunal considera que existe responsabilidad, podría obligar a introducir cambios estructurales. ¿De qué podemos hablar, por ejemplo, Pulpo? Pues límites automáticos de uso en menores. Es decir, por ejemplo, que te identifique que tienes determinada edad. Imagínate Instagram, ¿no? Sabe que tienes X edad, pues que se bloquee cuando hayan pasado determinados minutos de uso, por ejemplo. Uh-huh. O mayor transparencia en los algoritmos. Es decir, que nos cuenten estas redes sociales por qué de repente, cuando la red social identifica que tú ves un vídeo de un perrito y te quedas a verlo completo, te empiezan a salir vídeos de perritos sin parar, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas. Básicamente es, si al final se demuestra que parece que esto es algo que yo creo que tenemos todos en el imaginario colectivo, ¿no? Que estas plataformas funcionan con algunas cosas que nos generan mucha adicción, que eso es así, pues entonces la justicia va a obligar a estas plataformas a introducir algunos cambios.
Uh-huh. Bueno, pues todo sea un poco por la seguridad también, y sobre todo cuando hay menores de por medio, porque también hay que trabajar un poco pensando en ellos. Yo quiero lanzar, José Ángel, con tu permiso, una pregunta a toda la audiencia. Yo no sé si los ponedores vivirían más tranquilos, por ejemplo, si no tuvieran que recordar contraseñas para acceder a los entornos digitales. Yo estoy en esa disyuntiva. Tengo tantas cosas y tengo para cada cosa una contraseña diferente que permanentemente tengo que decirle no me acuerdo y tengo que restablecerla y ponerle otra.
Claro.
Yo no sé la gente cómo se organiza para esto.
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente recurre a lo de he olvidado la contraseña. Te mandan el código al correo, que en el fondo es un rollazo. O al final lo que pasa es que la gente recurre a contraseñas muy sencillas y muy simples. No porque no sean conscientes de que evidentemente les pueden hackear esa cuenta, sino porque, como tú dices, al final tienes tantas cosas en la cabeza. Sí. Tenemos que acceder a tantas plataformas en el día a día que te tienes que hacer la vida sencilla. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución que se está intentando introducir por parte de las grandes tecnológicas? Lo que se llama como passkeys, que básicamente van a sustituir a las contraseñas tradicionales por autentificación de biometría o claves cifradas vinculadas al dispositivo. Por ejemplo, que tú con tu cara, que eso ya lo puedes hacer en el móvil, por ejemplo, o para algunas cosas concretas, que ese desbloqueo a través de tu cara esté en todo. O sea, que no te haga falta nada más. O con la huella dactilar, que también cada vez hay más dispositivos móviles o más redes sociales que te lo permiten hacer. Pues hombre, yo creo que si eso se generaliza en el día a día, las cosas nos las van a poner mucho más claro, fáciles.
Bueno, vamos a ver en qué queda todo eso, pero vamos, el tema de las contraseñas es algo que es algo muy pesado y encima que es conveniente ir cambiándolas pues cada 2 o 3 meses. ¿Eh?
Sí, sí. De hecho, salen de vez en cuando informes a nivel internacional, Pulpo, que yo cada vez que veo uno de ellos me río mucho, hechos por empresas serias, como por ejemplo Kaspersky, ¿no? que tiene ese antivirus tan popularizado en todo el mundo, habla un poco de las contraseñas más usadas en el mundo, ¿no? Y entonces siempre te sale que la más usada es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, dices, ¿cómo es posible? No, es posible porque la gente no se quiere olvidar, ¿sabes?
Qué fuerte, por favor. Luego hay que finalizar con una noticia bastante relevante, José Ángel, sobre todo después del anuncio que ha hecho este gobierno. Este gobierno parece que hace cosas, ¿no? Bueno, pues lo último que ha dicho está relacionado con el tema de restringir el acceso a menores de edad de esos 16 años a las redes sociales. Claro, también se han anticipado los de Discord. Discord ya sabes que es una plataforma que es muy seguida por los chavales que juegan a videojuegos y está poniendo en marcha, bueno, pues un nuevo mecanismo para restringir el acceso a menores, con lo cual, oye, se empiezan a colocar las cosas.
Totalmente. Mira, esto, para que la gente tenga todo el contexto, esto parte de una... O sea, no es algo que se le haya ocurrido a Pedro Sánchez, aunque es verdad que él está acostumbrado a ponerse esas medallitas de yo estoy liderando esto, que por cierto, yo he de decir una cosa, me parece muy bien el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez. O sea, es decir, controlar el acceso de los menores a las redes sociales, a mí me parece que es maravilloso, ¿eh?
Pero sin embargo, les dota de vídeos para que lo vean los chavales.
Claro, o sea, es un poco... Sí, ¿no? Hay una contradicción. Pero el tema es que esto parte de una normativa a nivel europeo que lo que va a hacer es exigir que se despliegue, a finales de este año, además, del 2026, una cosa que se llama la identidad digital. Eso de la identidad digital, ¿qué es? Va mucho más allá de tener el DNI electrónico o haberte dado de alta con alguna aplicación donde estén tus datos. No. Vamos a llevar todos en nuestro móvil. Además, vamos a estar obligados, o al menos el gobierno va a estar obligado a poner a nuestra disposición esta infraestructura digital para que tú tengas como una cartera digital en la que vas a llevar todos tus datos, ¿vale? ¿Eso qué hace? Pues eso hace que cuando tú quieras acceder algún servicio digital, por ejemplo, a una red social, tú vas a tener que conectar esa red social con tu cartera digital, donde van a estar tus datos, y ahí se va a demostrar si tienes la edad que dices tener. Es decir, se acabaron ya eso de hacer escaneos a DNIs o otro tipo de cosas que la gente más joven estaba usando para acceder a las redes sociales. Claro, si todos tenemos nuestra cartera digital y ahí están nuestros datos, no vamos a poder engañar. Y antes de que las redes sociales lo vayan desplegando, ya hay plataformas como Discord que lo han puesto en marcha. Es decir, tú a partir de ahora, si quieres acceder a su plataforma, vas a tener que demostrar digitalmente que tienes la edad que dices tener ahora mismo. Otro ejemplo muy claro que los ponedores van a decir, tiene todo el sentido. Por ejemplo, toda la industria del porno. Es decir, para acceder a determinadas páginas pornográficas hasta ahora, lo único que te aparecía era un mensajito de tengo más de 18 años y tú le dabas a aceptar. ¿Qué tipo de control es ese? Ninguno.
¿Solamente había que hacer eso?
Sí, sí. O sea, la mayoría de páginas te pasa esto, ¿no? Entonces, tú dices, ¿eso qué tipo de control es? Ninguno. Entonces, la industria pornográfica es una de las que se ha puesto las pilas con todo esto y está empezando ayudando a desarrollar esa infraestructura digital para que la gente que acceda, acceda con esos datos que tiene en su cartera digital. Uh-huh.
Bueno, pues que no sea solamente para la industria pornográfica, sino que, oye, que nos dé un contexto digital seguro para cualquier acceso, porque es verdad que incluso para cuando quieres ver los papeles de Hacienda, cuando quieres ver la tarjeta sanitaria, es que es todo, todos son contraseñas, todos son complicaciones, y llega un momento que el cerebro a uno ya no le caben más datos.
Total. Yo he intentado explicarlo, Pulpo, pero de todas formas, justo este fin de semana en lo que viene, tuve un invitado muy interesante relacionado con estos temas. Se llama Samuel Gómez Escalante. Él es cofundador de Gataca.
De Gataca.
Es un crack
este hombre.
¿Le conoces?
Sí, claro, es un crack.
Pues este justo, esta startup, ¿tú le conoces, Pulpo? Para los ponedores que no sepan qué hacen exactamente, lo que están haciendo precisamente es desarrollar esa infraestructura tecnológica para que podamos llevar la identidad digital en nuestro móvil. Y mira, él trató de explicar esto de la identidad digital, en qué funciona de esta manera.
A ver. No lo invalida, tú vas a poder seguir utilizando el pasaporte digital, el Mi DNI, en España, pero para fuera de España no va a valer. Mi DNI fuera de España no va a valer, pero esto sí. Ah. Tú, si te vas a Bélgica con esta nueva cartera, vas a poder registrarte en cualquier servicio sin tener que hacer toda la parte de papeleo burocrática en ese país, simplemente presentando tú lo que van a llamar ahora en Europa el PID, el Personal Identifier, vas a poder presentarlo y es como tu DNI en España, pero que con validez transfronteriza.
Pues es lo que te dices, Pulpo, es que al final va a ser todo muchísimo más cómodo. O sea, no vamos a tener que llevar 100 aplicaciones, llevar el pasaporte físico, el DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y una de las grandes preocupaciones, Pulpo, yo creo que tienen muchos usuarios, a lo mejor alguna de las preguntas que se están haciendo los ponedores es, oye, esto de llevar todo en nuestro móvil, de tenerlo todo en una aplicación, ¿no puede hacernos un poquito más vulnerables a todos los hackers? ¿No nos pueden robar esos datos y utilizarlos en diferentes cosas? Pues mira lo que nos dice Samuel. Por cierto, es un audio un poquito largo, pero merece la pena escucharlo.
Pero si me roban a mí unas credenciales, la posibilidad de que puedan utilizarla es, voy a decir, mínima. Es decir, es bastante complicado que la puedan utilizar. ¿Por qué? Porque esto está basado en criptografía avanzada. Esto está basado en protocolos que permiten, mediante unas tecnologías, biometría y demás, hacerlo que yo, al compartir esa credencial, tenga que pasar por otro proceso criptográfico en tiempo real. ¿Vale? Entonces, yo, al pasar, imagínate, biométricamente mi proceso, mi huella o mi cara en un móvil, lo que hago es desbloquear una serie de activos que también tengo guardados en mi móvil, de manera segura, eso sí que están seguros. Y si no tengo esos activos, esas al final son claves privadas criptográficas, yo no voy a poder utilizar esa información que yo tengo en el móvil para poder compartirlo con tercero. El tercero que recibirá.
Esto, Pulpo, básicamente el ejemplo es como si tú, de repente, entiendas el ejemplo, pierdes las llaves de tu casa en un punto de Madrid y las encuentra alguien. Ese alguien puede entrar en tu casa. Hombre, en teoría no sabe dónde vives tú. O sea, bien, tiene la llave de acceso a tu casa, pero no sabe dónde vives, ¿no? Pues esto es un símil parecido. Sí, te roban algunos datos, ¿no?, de esta identidad, te los pueden robar, pero como a su vez se tienen que desencadenar varios procesos mucho más complejos, la idea es que no puedan hacer nada con esa información, que no puedan acceder a tu banco ni puedan hacer otro tipo de procesos.
Claro, claro. Bueno, todo lo que sea por la seguridad, de verdad que eso es muy importante. O sea, con lo cual tú mantienes el que tengamos que tener activado el DNI en el móvil bien configurado y activo, ¿no?
A ver, yo ahora mismo, yo soy de los que ahora mismo el DNI este electrónico que se puso a nuestra disposición hace unos meses, yo de momento no me lo he sacado porque estoy esperando a que se active esto de la identidad digital, que, como nos decía Samuel, a finales de este año, del 26, va a ser obligatorio que el gobierno nos lo ofrezca, ¿no? Entonces, que tenga la infraestructura desarrollada para que se pueda hacer. En ese momento sí me va a parecer muy interesante tenerlo en el móvil, sobre todo por lo que estábamos comentando tú y yo, ¿no? Evitar esa burocracia de tener 20 aplicaciones para acceder a 20 sitios diferentes. No, tú tienes tu cartera digital en tu móvil, es segura, como os decía Samuel, hay que confiar en esto, en este proyecto, de verdad, y con eso vamos a poder movernos por toda Europa para hacer trámites.
Me parece súper interesante. Menos mal que, José Ángel, siempre vienes por aquí a orientarnos tecnológicamente todo lo que tenemos por delante y sobre todo lo que viene, que siempre es un placer escucharte y verte en esos vídeos que nos enseñan muchas cosas.
Pues muchas gracias, Pulpo, por abrirme esta ventanita, como siempre.
Un abrazote.
Cuídate.
Gracias, hermano. Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles con los dedos y palpando con los palpos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, oyentes ponedores. Les habla Luis del Olmo en nombre del Grupo Risa. Mañana es el día de la radio y hoy tenía que aparecer en esa ventana de la ironía y del disparate para traerles una canción que conmemora la efeméride. Django, el gran Django, dedicó en una ocasión uno de sus temas a la radio. Una tonada a la que el Grupo Risa dio la vuelta para homenajear con cariño a esas radios nacionales, locales, en activo o ya extintas. La radio.
Tú, mi gran radio nacional, Onda Cero ser dial, Radio Marca Mega Star, RAC. Radio 3, Radio Local, Radio Intercontinental, Top Radio y La Tropical, Hit FM, Radio Estel y los 40 principales, Radio Euskadi, Cataluña, Radio Canal Sur, Radio María. Radio España ya no está, M80, ¿dónde estarás? No te encuentro en el dial. Radio Minuto y Miramar, Unión Radio Pirenaica y Rato, no sé. Van Radio, Radio Estel y los 40 principales, Onda Peñes, Radio Somontano, Radio Cadena Española y Com Radio, Radio Intereconomía y esa Radio Rivadavia, Radio Bergantiño, solo Radio. Pesquera, la radio, Luis del Olmo, Gabilondo, Rana, Paco, Lama y Ángels, Julia, Luis Herrero, Corrochano, Bobby, Pepe, Fede y Juanma, Castaño, Manu, Carlas, Javier, Cárdenas, Sarita, Carbonero, Becarios, Oliveros, Maramate y Dobarro, El Pirata, John Uriarte, Javi Nieves, Mara Torres y la gran María José Navarro, Luis Malvarto,
la radio, la que nos mancomuna, esa que nos acompaña cada día. Recuerden, señoras y señores, que todos estos desvaríos del Grupo Risa se escuchan, cómo no, en la cadena COPE. Los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5 en la noche con el Grupo Risa, los sábados y domingos en tiempo de juego y cada jueves aquí, poniendo las calles. ¡Disfruten del jueves! ¡Disfruten de la radio! Les habló Luis del Olmo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, equipo. Buenos días, ponedores. Feliz, feliz cumpleaños, Pulpo, que te sigo desde hace muchísimos años, desde el año 99, que yo estudiaba ahí en Cadena 100, que me hiciste bailar con todas las que pinchabas ahí en Cadena 100, la verdad. Qué recuerdos, Dios mío. Mi ídolo, ¿qué? Y quién me diría a mí que 40 años después iba a hablar yo con mi ídolo. Madre de Dios.
Bueno, qué bueno. Andrés, intenta bajarte un poquito la radio para que te puedas escuchar mejor. Nosotros también te escucharíamos mejor. Y me encanta que después de 40 años sigas aquí pegado a la radio y escuchando las cosas que te cuenta este loco de la radio. ¿Tú ahora mismo estás trabajando o estás intentando finalizar el turno, Andrés?
No, mira, estoy trabajando, empiezo, me levanto sobre las 3 de la mañana, arranco, porque yo ahora soy repartidor, transportista de mercancía, de obras públicas, y cada día tengo una ruta. Un día os escucho pues entre las 4 de la mañana, otros días a las 5 y cuarto, otros días a las 5 y media, otros días pues cuando le das paso al Pulpo, o sea,
a Herrera.
Carlos Herrera.
Sí.
Y bueno, empiezo contigo prácticamente, sigo con Pilar, luego con Pilar García Muñiz, luego con... Bueno, termino con La Linterna casi porque me tengo que dormir, porque si no, no descanso para el día siguiente. Mi padre fue seguidor de la COPE, estaba con el grandísimo que estará con mi padre ahí arriba, locutor de radio que daba los deportes,
sí.
Pepe Domingo Castaño,
sí.
Y bueno, es que me inculcó eso. Y bueno, yo os encontré un día, porque sí. Bueno, estaba haciendo zapping por todas las rutas, y digo, va, todo hay música, y digo, voy a ver si hay algo que... Y te encontré pues de casualidad y me quedé. Y ya llevo mucho tiempo escuchándote, desde que te di en Facebook también, y bueno, dije, ¿quién me iba a decir a mí? Y ahora voy dirección Soria, estoy trabajando conduciendo, que le mando un saludo a todos los transportistas, guardia civil, todo lo que se dedica al transporte, le mando un saludo, claro. Inclusive a la trastorada, a todos los transportistas,
a los agricultores, sí,
y todos,
sí,
estos que ahora están reivindicando su trabajo, vamos, que están reivindicando, sí, su trabajo y a quien yo apoyo, vamos.
No, ya, pues qué importante todo esto, Andrés, qué importante, y sobre todo qué bien hilvanado, ¿no? ¿Sueles madrugar todos los días o tienes turnos en los que te permites ya dormir un poquito más y mejor?
Nada, nada, todos los días, Pulpo, todos los días me levanto a las 3, 4 de la mañana, y pues igual llego a casa pues a las 3 y media de la tarde, 4, 4 y 20.
En invierno es más complicado levantarse pronto, ¿verdad? Como que madrugar en invierno cuesta más, ¿verdad?
Sí, sí, cuesta más. Bueno, cuesta. Bueno, yo es que duermo 4 horas nada más. O sea, ya me he acostumbrado desde que estaba estudiando que dormía 4 horas, dormía muy poco. Yo dormía muy poquito. Pero bueno, André, que sí que cuesta mucho, y además en cuanto a las carreteras se hace mucho más duro, puesto en estas metodologías que hay, pues sí, lluvias, nieves, frío, hielo, tienes que andar con más cuidadito, con más pies de plomo.
¿Qué temperatura te marca ahora ahí el coche? ¿Qué temperatura tienes a tu alrededor?
Pues mira, ahora tengo sobre unos 5 grados 6 más o menos, me marca.
Ya. Bueno, tampoco es tanto frío comparado con lo que hemos tenido estos pasados días, ¿verdad?
Sí, pero la semana pasada me ha llegado a marcar menos 1, 0. Hoy en Soria no sé cómo estará, porque estarían a menos 1 grado 0 esta semana atrás. Hoy voy para allí, no sé qué, creo que tienen unos 4 o 5 grados también.
¿Qué vas a comer por Soria? En Soria hay aperitivos muy ricos, en las cafeterías normales, ¿eh? No hay que ir a un gran restaurante. Se comen cosas muy ricas por ahí, por Soria, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo conozco muy poquito Soria. Me muevo más por la zona de pues, Valladolid, Burgos y León, toda esa zona de Santander, todo eso, me muevo un poquito.
Dale un mensaje, mándales un mensaje a... a la gente que está también en carretera como tú, que también hay muchos ponedores que ahora mismo te van escuchando y estarán diciendo, mira, Andrés es como yo, a estas horas, en la carretera, conduciendo, llevando mercancía, llevando cosas de un lado a otro.
Pues nada, le mando un saludo a todos esos transportistas de la quinta rueda, que yo también soy radioaficionado de la quinta rueda, que,
muy bien,
que muchas veces a mí, cuando yo venía de Vitoria, me han ayudado muchísimo, y les mando un saludo a todos esos que llevan pues comestibles, todo tipo de mercancía, que hace que a partir de las 8 de la mañana toda la gente pueda disfrutar de ese bollo, de ese café, de ese pincho de tortilla, de esas patatas fritas, de esas...
Sí, señor.
Todo eso que hacen posible, que sin ellos, eso sería imposible, comernos un pincho de tortilla.
Qué grande, por favor. Qué grande, por favor. Andrés, que tengamos la oportunidad de darnos un abrazo. Te vamos a enviar de momento el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España, y sobre todo ese reconocimiento que te hacemos desde ya de que eres un ponedor de calles. Andrés, ha sido un placer charlar contigo. Te mando un abrazo enorme. Ten cuidado en la carretera, por favor.
Vale, gracias, Pulpo. Igualmente, un saludo para vosotros y nada, muchas gracias. A ver si algún día puedo darte un abrazo y, bueno, para mí sería, pues eso, un sueño cumplido de mi ídolo de la infancia, que lo escuché, poder darle un abrazo y hablar con él.
Pues seguro que sí, Andrés. Nunca, por mi parte, nunca habrá un problema en darte un abrazo, Andrés, y que nos conozcamos. Cuídate, precaución en la carretera, hermano. Gracias.
Gracias. Un saludo y buenas noches a todos.
Buenas noches.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on, show 'em why you're worth. Make 'em go as you shoot across the sky.
San Valentín, según la tradición, fue un sacerdote que murió mártir en el siglo III por negarse a obedecer al emperador por casar a jóvenes cuando estaba prohibido hacerlo. En este siglo XXI no hay emperadores que impidan celebrar matrimonios, pero hay crecientes dificultades entre muchos jóvenes, especialmente entre los 20 y los 30 años, para establecer relaciones afectivas. Hace unos meses, el semanario The Economist publicaba un informe sobre este fenómeno. En muchos países es cada vez más frecuente que los jóvenes de esta edad hayan dejado de buscar pareja. En España el asunto tiene una variante importante. Solo el 27% de la población menor de 30 años ha formado un nuevo hogar, cifra que está por debajo de la media de la Unión Europea.
Las causas de las dificultades para establecer relaciones afectivas son múltiples. Estamos ante una generación que ha sufrido las consecuencias de la crisis de 2008, que ha vivido intensos conflictos en las relaciones, que no cree que pueda encontrar un trabajo estable y bien remunerado, que piensa que no tendrá acceso a la vivienda. Muchos de ellos, precisamente porque han vivido situaciones